que bueno, bien, como estamos viendo, a ver, el tema de la santidad es, ya más o menos ya entrando en el tema de la santidad es una, es un factor importante en esto que vamos a ir dilucidando en este quinto módulo. Y la santidad tiene como una cuestión, tiene un peso. Como yo explicaba, por ahí algunos dicen, no, lo que pasa es que la santidad, nadie tiene santidad y que todos somos santos por la gracia y que tenemos que vivir por la misericordia de Jesucristo. Todo eso es cierto, no es mentira. Yo no voy a entrar en un debate teológico con respecto a eso. Pero lo que sí sé, por experiencia propia, es que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen repercusiones en la vida nuestra. El otro día me preguntan, en realidad ayer anoche me preguntaban de qué se alimentan los demonios o los espíritus. Y yo les decía que se alimentan de las decisiones. Porque como el libre albedrío es algo que a nosotros nos rige, cuando vos tomás una decisión mala, o cuando tomás la decisión de adorar, de servir a otro, a otra cosa que no sea Dios, después el diablo tiene muchos nombres, ¿viste? Pero cuando vos decidís no servir a algo que sea Dios, de esas decisiones se alimentan los espíritus. Cuando vos no le decís que no a, qué sé yo, a la damajuana de vino y te clava una damajuana con 200 de mortadela, estás haciendo algo que te está produciendo mal. Bueno, entonces la petaca, cuando le pones la mitad de la petaca en un cortadito, ahí está haciendo un problema. Pero pero la verdad es que la santidad, que uno se cuida cuando uno se aparta, porque la santidad tiene que ver con apartarse y buscar los parámetros que a Dios le gusta. La santidad solamente se consigue no siendo santo, sino obedeciendo a Dios nomás. Entonces, si vos sos obediente, dice la Biblia que Dios se alegra más en la obediencia de su hijo que en la gordura de los corderos. Entonces, la santidad tiene que ver con eso, con tratar de hacerle caso a Dios, ¿viste? Y en eso, siempre nosotros tomamos siempre el camino para el otro lado, ¿viste? Nunca tomamos el camino para donde tiene que ser. Vos me preguntás por qué. Y la verdad que el bien y el mal viven adentro nuestro. Yo siempre pongo el ejemplo que pone Reed Warren en su libro En una vida con propósito. Que dice que en la guerra hay una guerra en una persona. En toda persona hay una guerra interior, en la cual hay un lobo blanco y un lobo negro. Y preguntan qué lobo va a ganar. Y el que esté mejor alimentado va a ganar. Entonces, si el lobo blanco representa la santidad, las cosas que vos hagas para apartarte, para cuidarte, para tratar de salvaguardar tu integridad y hacerle caso a Dios, eso va a alimentar ese lobo blanco de la santidad. Y a la hora que vos pidas algo, Dios te va a responder con mayor exactitud y mayor precisión. Elías era un tipo que vivía en la santidad. Elías, todo el mundo piensa, o siempre nosotros hablamos de Elías, y pensamos, viste, Elías, viste, un tipo fachero, un tipo, qué sé yo, que andaba con un carro, ¿me entendés? Con lentejuela, que el tipo se vestía, viste, con sea. Elías era un tipo normal. Y la vida de él implicaba tener una dieta. Él se apartaba, él no vivía en las cortes de los reyes. Él era un como un renegado, pero ¿era un renegado de qué? Era un renegado principalmente de la vida mundana. Él trataba de no mezclarse. Él y Eliseo también aprendió lo mismo. Juan el Bautista podría haber sido un tipo que pudo haber andado, por ejemplo, bien con todo el mundo, vestido con capas de seda y ese tipo de cosas. Sin embargo, el tipo se vestía con piel de camello y comía miel silvestre, ¿viste? Y eso, ese grado de santidad es por ahí lo que le daba la precisión que tenía que tener a la hora de cuando después que cuando él tenía que profetizar. Y yo hablo principalmente de eso. O eso es en realidad lo que nosotros queremos transmitir, ¿viste? Que por la experiencia, no, sabemos que Dios se puede mover de dos maneras en cualquier congregación y en cualquier ministerio personal o ministerio de iglesia. Se mueve o por gracia o por presencia. ¿Qué es un ministerio por gracia? El ministerio por gracia es, yo miro pornografía, pero yo me voy y hablo, me voy a la iglesia y le doy una palabra a una hermanita y es la palabra que la hermanita necesitaba. ¿Me entendés? O Dios me revela algo. Entonces vos decís, vos llegás a un trueque y decís, ah, bueno, quiere decir que entonces puedo seguir mirando pornografía. ¿Por qué? Porque entonces Dios total igual me sigue revelando cosas. El pastor que sigue delante de la iglesia, a pesar de que tal vez, qué sé yo, no sé, es adúltero con la secretaria, sigue delante de la iglesia. Total, Dios se sigue manifestando. Entonces Dios, cuando se mueve por gracia, ya no se mueve por el siervo que está delante, sino por la necesidad del pueblo que demanda una presencia de Dios. ¿Qué es moverse por la presencia? Moverse por la presencia es cuando una persona entra a un lugar y la atmósfera cambia radicalmente. Voy a decir, che, qué pesado está el culto. ¿Subió el profeta o subió el apóstol? Y vos te das cuenta que hay algo que de golpe parece que se desató en el aire. Que la opresión que había se disipó y vos sentís como que cae una gloria, como que algo cambia. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona que está enfrente no solamente tiene una presencia, sino tiene una vida que respalda el ministerio que lleva puesto. Entonces, ahí caemos en lo primero que dice Mateo 7:16, que es, por sus frutos los conoceréis. No importa quién hable tan lindo, lo que importa son las manifestaciones del Espíritu que haya en esa persona. Vos te tenés que dar cuenta, y no estoy hablando de milagros, no estoy hablando de sacar un conejo de la Biblia ni nada por el estilo. Yo lo que estoy hablando es de que vos, esa persona te habla, o esa persona dice tres palabras y a vos te cambió totalmente la cabeza. Porque vos te das cuenta que atrás de esa persona hay algo que es sobrenatural. ¿Y eso qué lo produce? ¿Qué produce ese peso de gloria? El peso de gloria lo produce la santidad. Entonces vos tenés tipos que son súper espectaculares, hablan re lindo, te venden helado en la Antártida, son tipos espectaculares, ¿me entendés? Pero no tienen la integridad para poder desatar la gloria de Dios en un lugar. ¿Por qué pasa eso? principalmente pasa por una cuestión, y cuando hablo de integridad hablo de esta coherencia que hay que tener entre lo que uno dice y suelta y cómo uno vive. Eso es ser íntegro. Entonces yo digo, yo no peco. Listo, demostrame con hecho. Ahora tu cuero tiene que respaldar lo que vos estás diciendo con tu boca. Eso es ser íntegro. Entonces, la santidad produce manifestaciones sobrenaturales en lugares. Yo me acuerdo, bueno, en realidad hoy estaba recordando cuando vino Guillermo Maldonado la primera vez que vino acá a la Argentina, que fue en el año 2010. Guillermo Maldonado fue a Rosario, a la iglesia del pastor Sensini, y el último día se hacía una reunión al aire libre en la sociedad rural de Rosario. La noche anterior, el sábado a la noche, le metió agua en Rosario, parecía que se caía el mundo. Impresionante, llovió hasta las 10 de la mañana, llovió. Y la reunión comenzaba recién a las 8 de la noche, ponele, o 7 de la tarde. Ustedes no van a creer, pero esa gente oró tanto para que se seque el campo de la sociedad rural que se secó. Pero cuando comenzó a hablar, comenzó la prédica de Guillermo Maldonado, empezaron a caer gotitas de... No, en serio, empezaba a llovinar. Y la gente, viste, estaba ahí, la gente no se movía. Y Guillermo Maldonado hizo algo, dijo, yo soy un profeta de Dios, dijo. Yo soy un profeta de Dios. Y todos ustedes son siervos de Dios. No conozco lugar más poderoso donde Dios se pueda manifestar. Y yo creo que lo que ustedes dicen conmigo, en conjunto, en el acuerdo, Dios se tiene que manifestar. E hizo una oración súper espectacular. Dijo, Señor, para la lluvia y disipa la tormenta. Eso dijo, y siguió predicando. Vos no vas a creer, yo lo digo porque yo lo vi, yo lo vi. ¿Cómo se abrieron las nubes? Se abrieron las nubes. Se abrieron las nubes y se empezaron a ver las estrellas arriba de la sociedad rural de Rosario. Y no llovió. Hasta que nosotros salimos prácticamente a las 10:30 de la noche, no llovió. Fue algo impresionante. Nosotros nos enteramos al otro día cuando llegamos acá a Resistencia. Nos enteramos que todo alrededor de la sociedad rural estaba lloviendo a cántaros. Pero en la sociedad rural no llovió. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente que está en santidad. Eso es lo que produce la santidad. La santidad produce peso de gloria. Y ese peso de gloria produce poder. Y ese poder puede hacer que la tormenta calle, que el agua no caiga y que las circunstancias cambien. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan aprender y puedan comprender por qué es importante ser, buscar la santidad. Lo que el profeta dice se respalda con una vida acorde con su ministerio. Si nosotros queremos servirle al Señor, tenemos que tener una vida acorde. Yo no puedo decir, querele a todo el mundo, pero después, viste, a fulano yo no le voy a atender, porque no me cabe. ¿Me entendés? Eso es una incoherencia. Porque si Dios dice que le amemos a todo, que le amemos a Dios y que le amemos a todos como nos amamos nosotros mismos, cuando nosotros le estamos negando a alguien por la posibilidad de poner, de poder darle la posibilidad de poder acercarse a Dios a través nuestro, le estamos negando a Dios también, que Dios se acerque a nuestra vida. Entonces, sí. ¿Y qué tiene que, si nosotros decimos que vivimos una vida de un montón de cosas, tenemos que ser coherentes con nuestros hechos? Eso es lo que hace tu vida su santidad. Lo cual, santidad no quiere decir santulón, que es otra cosa totalmente distinta. ¿Me entendés? Porque vos podés ser una persona santa que tiene una vida acorde a lo que la palabra dice, pero podés vivir tranquilo. O sea, podés vivir disfrutando, porque la santidad no significa no vivir, no significa no disfrutar, no significa no compartir. Porque al fin y al cabo, tus decisiones son las que te hacen santo. Entonces, yo puedo compartir. Ustedes me dirán, sí, pastor, pero hay gente. Sí, hay gente. Pero Dios nos dice que tenemos que amar a esa gente. Y esa gente se tiene que convertir, no porque nosotros le digamos, sino porque ven en nosotros un cambio del Jesucristo que nosotros predicamos. Y eso es la santidad. Eso es la santidad. No tiene otros parámetros. Por eso la santidad, en términos generales, es un estilo de vida. ¿Cómo? No, nada. La santidad es un estilo de vida, chico. No es un traje que te pones los domingos para ir a la iglesia, todo almidonado así. Y a cada palabra decís, aleluya, hermano. ¿Me entendés? Eso no es santidad. La santidad es algo que vos haces cuando nadie te ve. Eso es la santidad. Y la santidad tiene... ¿Cómo? Sí, muy ligado a la integridad, pero también muy ligado a la vida, de que donde nadie te ve.
Por eso le digo la integridad.
¿Viste?
Con y sin
gente tiene que ser lo mismo. Entonces ahí se cumple lo que dice el Mateo, ve y busca a tu Dios en lo secreto. Que tu Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Nosotros no podemos pretender vivir una vida de milagro o una vida, qué sé yo, no sé, ponerle lo que vos quieras, si nosotros en lo secreto no conquistamos para que Dios nos recompense en público. Eso es. Corta la bocha, no hay mucha vuelta para darle. Por eso nosotros constantemente decimos que toda palabra o una frase que yo digo, que a mí me la dio el Señor, es que toda palabra es tan fuerte como los hechos que la respaldan. Y esa palabra nace hace...
¿Nada más que eso?
Solamente eso.
¿Nada más?
Pues vos fíjate que Dios me mostraba... Es un material de risa. Yo miro Conan el Bárbaro. Una película, la película con Arnold Schwarzenegger. Y en la primer Conan lo que quería descubrir cuál era el secreto del acero. Y dice que uno le dé cuenta cuál era el secreto del acero, cuál era el secreto de la espada. La espada es tan fuerte, no importa cuánto la hayan forjado. Lo que importa es el puño que la toma. Entonces toda espada es tan fuerte como el puño que la forja, que la toma, que la empuña, que la agarra. Es así de fuerte. Si la mano es débil, la espada va a ser débil. Si la mano es fuerte, la espada va a ser fuerte. Y Dios me ponía este parámetro. Si mi palabra es la espada de doble filo que ustedes dicen que es. ¿Y cómo se hace que esa espada sea fuerte y que penetre la carne y los huesos hasta el tuétano? ¿Cómo se hace cuando vos tenés hechos que respaldan la palabra que vos decís? Cuando vos tenés la experiencia de decir, yo pasé por esto y Dios de ahí me rescató. Dios ahí me apoyó, Dios ahí estuvo. Cuando nadie me vio, yo no claudiqué y seguí creyendo en Dios. Por eso yo te puedo entender. Esa es la palabra que penetra hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque hay un hecho que la respalda. Por eso es tan importante. Entonces, debemos ser lo que decimos, también lo tenemos que vivir. Y esto es una lección para ustedes en las prédicas. Prediquen lo que ustedes vivieron. No prediquen una palabra de teología, de teoría, no, porque a mí me parece, no. Prediquen lo que Dios, de la experiencia que ustedes tuvieron, que cada uno tuvo con el Señor, de dónde Dios lo sacó. El testimonio es una experiencia que está respaldada por la vivencia que ustedes tuvieron. Por eso el testimonio es lo más grande que nosotros tenemos para poder ofrecerle al Señor. ¿Qué pasa cuando no hay santidad? Cuando no existe esta correlación entre lo que decimos y lo que hacemos. Corremos el riesgo de que la línea a la cual nosotros estamos acostumbrados, que la línea de comunicación, el profeta en este caso, que tiene una línea de comunicación con Dios, se vea que por culpa de la no coherencia, eso se transforme en una llamada entrecortada. ¿Viste cuando vos llamás por teléfono y le decís, ¿cómo está? Y todos los hermanos, y no le entendiste nada? Tener que empezar a hacer una interpretación de lo que el tipo te dijo. ¿Por qué? Porque la línea está entrecortada. Lo mismo pasa con esta forma en la cual nosotros vivimos. ¿Cómo hablan nuestros hechos a partir de lo que Dios quiere que nosotros vivamos? Y yo siempre me acuerdo de esto. Saúl recibe la orden de parte de Dios de ir y hacer desaparecer un pueblo, de raer de la tierra a Amalek. Y Saúl, en vez de ir y destruir a todo Amalek, agarra y se queda con las cosas que a él le gustaron. En una palabra así, poniéndole en término de hoy, yo voy a dejar el vicio, voy a dejar la mala junta, pero yo voy a dejar mi buen carácter porque yo soy un buen tipo. Yo voy a seguir siendo gracioso porque yo voy a ser un buen tipo. Entonces, yo, en vez de morir todo yo para renacer en Cristo Jesús, dejo todo lo malo, pero las cosas buenas yo las dejo para mí. Que Dios quiere que yo entregue todo, en vez de entregarle todo, yo le entrego todo lo malo, pero todo lo bueno, todo lo que yo creo que es bueno, yo lo dejo para mí. Lo mismo hizo Saúl con Amalek. ¿Qué pasa? El profeta se va a reclamarle a Saúl por qué no había destruido a Amalek, y él le da excusas. Léanlo, porque está en Primera de Samuel, está. Él le da excusa. ¿Y saben qué es lo que le dice el profeta? Le dice, ¿qué es ese balido de vacas y gemido de ovejas que hay atrás tuyo? En otras palabras, dijo, yo te quiero escuchar, yo te quiero entender lo que vos me estás diciendo. Pero ¿sabes qué? No puedo, porque los hechos de tu rebeldía suenan más fuerte que las palabras de tu excusa. Porque cada vez que no le hacemos caso a Dios, le estamos siendo rebeldes delante de Él. Por lo tanto, esos hechos suenan más fuerte que lo que nosotros le estamos tratando de explicar a Dios. En términos generales, es como diciendo, yo te hablo, Señor, ¿por qué no me escuchas? No es que no te escucho. El diablo tiene un montón de argumentos cada vez que vos querés hablar que me impiden escucharte. Por eso es que la santidad tiene un valor agregado cuando nosotros tratamos de seguir adelante con un ministerio. Por eso es tan importante vivir una vida en santidad. No dado a los negocios, no dado a las contrataciones. Cuando hablo de negocios y contrataciones, hablo de esas cosas que por ahí vos empezás a vender. ¿Me entendés? Yo me voy a una... No. Escuchá esto. Todavía no terminé, no te adelante, che. Cuando uno se va, por ejemplo, yo me voy a una iglesia y el pastor me dice, ah, ¿sabe qué, profeta? Yo necesito que usted le diga esto, el pedo. No. Si vos querés predicar, predicá vos. No me digas lo que yo tengo que decir. Porque para eso yo soy profeta. Si Dios quiere hablar a tu pueblo para exhortarlo, me va a dar a mí la revelación. No me la cuente vos. Porque no existe la profecía de chisme, no existe. ¿Me entendés? Ni tampoco existe el púlpito del reclamo. Ah, yo sé que los hermanos acá andan diciendo de la hermanita fulana de tal. Eso, no, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Dios no te llama a... Dios no nos da a nosotros el poder a quienes le servimos. No nos da el poder de levantar juicio contra un hermano. Sí de exhortarlo con amor. Pero ¿cómo exhortás vos con amor? En privado. No en público, no haciéndole pasar vergüenza a alguien.
Amén.
Así que entonces, esto es por eso la santidad tiene un proceso. Y por eso la santidad produce un aroma. Y esa, ahí es donde nosotros entramos en todo el firulete, porque decimos, ¿cómo produce? Sí, la santidad produce un aroma. Un aroma que es agradable a Dios, y por lo tanto Dios por eso respalda las palabras que dice una persona.
Amén.
Así que si recapitulemos, la profecía, ¿de dónde viene? Del trono de Dios. Es un mensaje de Dios para sus hijos, para su siervo, o para su ministerio, o para la edificación de su iglesia en el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando vos no tenés santidad? Podés, no recibís el mensaje completo, por lo tanto podés dar mal las instrucciones de una persona. Ahora, si el mensaje viene directamente del trono, ¿qué va a haber? Que Dios tiene, si Dios existe, es porque el diablo también existe. Y si el diablo existe, quiere decir que el diablo va a poner siempre oposición para tratar de que un mensaje llegue. ¿Cómo sabemos nosotros esto? En el libro de Daniel encontramos de que Daniel se pone a ayunar 21 días porque él le había pedido algo a Dios. Y a los 21 días llega el ángel con el mensaje y le dice, varón esforzado y valiente, desde el primer día que le decidiste, que hiciste la petición y levantaste tu ayuno, el Señor te respondió. Pero estuvimos peleando con Miguel, contra el príncipe de la potestad del aire para que yo pueda llegar acá. Entonces siempre hay oposición. Siempre. Entonces por eso la santidad es lo que produce la limpieza en la línea. En la línea de comunicación del trono de Dios hacia los hombres. Nosotros, los profetas, son, en realidad son instrumentos de comunicación para poder dar un mensaje de parte de Dios. No somos el mensaje, somos los instrumentos. Porque Dios, si no usa un hombre santo, y bueno, vamos a usar lo primero que encontramos. Pero tu credibilidad como siervo y tu efectividad como instrumento del Espíritu, ¿qué es lo que va a terminar dando? Va a terminar dando que si vos sos un hombre santo y tenés hechos que respaldan tu vida de santidad, Dios te va a hacer creíble. Eso es lo que te hace creíble. Porque si yo soy un borracho perdido, mujeriego, vengo y le doy esta clase a usted, ustedes me dicen, todo muy lindo lo que usted predica, pastor, pero marche preso. Entonces hay una vida que nosotros tenemos que tener para poder ejercer un ministerio. La santidad es importante. ¿Cometemos errores? Sí, todos los errores que vos te imaginás nosotros cometemos. Cometemos todos los errores. ¿Por qué? Porque Dios hace de las cosas imperfectas, Dios las llama y las transforma para que sean perfectas a través de su gracia. Pero si vos tenés hechos que respaldan lo que vos decís, y tu vida pasada cambió, y vos tenés testimonio, volvemos a traer el tema de los frutos. Fruto de arrepentimiento, fruto de cambio, fruto de que ya no sos lo mismo. Listo, no hay ningún problema, Dios te respalda. Dios respalda todo lo que vos decís. Ahí está el tema. Cuando uno habla del libro de Daniel 9, 21, 23, donde está la historia que yo les cuento, ahí está la famosa guerra espiritual, que de la cual siempre se habla. Eso es lo más patente. Un mensajero de parte de Dios que trae algo importante para un hijo que se encuentra con una oposición en las regiones celestes y tiene que salir a pelear con un arcángel para que ese mensaje llegue. Imagínense ustedes si eso pasa en otros ambientes, si eso pasa en otros lugares. Si para Dios es importante poder comunicar el mensaje a sus hijos. Ahora, el enemigo busca de que el mensaje nunca llegue. O que la palabra no cumpla el propósito por el cual fue enviada. Entonces, ¿qué busca el enemigo? Desconectar al instrumento de la comunicación. Lo que busca es desconectarlo. ¿Para qué? Para que eso se transforme en otra cosa. Para que eso produzca fallas en la comunicación. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Ahí es donde empieza a valorarse mucho más la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es lo que te mantiene conectado. Y ahí es donde el diablo comienza a trabajar. El diablo no puede trabajar sobre el mensaje. Pero sí puede trabajar directamente sobre el mensajero. Porque él con la palabra de Dios no se puede meter. Pero sí puede trabajar sobre el mensajero, porque el mensajero en la ecuación el trono de Dios, la palabra, el mensaje, y quien entrega el mensaje, ese es el que el diablo puede entrar. ¿Y qué es lo que te protege para que el mensaje, para que el mensajero, para que el diablo no entre con el mensajero? La santidad. La santidad es lo que protege el mensaje. Entonces la santidad es lo que mantiene limpia la línea de comunicación con Dios. Y la santidad es lo que te protege a vos para que vos seas un instrumento eficiente a la hora de comunicar lo que Dios quiere que vos digas. Porque para Dios es importante comunicar. Traer un mensaje acorde a la palabra, traerle una dirección a una persona, traerle confirmación a alguien que está pidiendo para poder tomar una decisión. Dios toma en serio, muy en serio toma como los mensajes que Él manda a sus hijos y a su congregación y a su pueblo. Pero el problema es que los mensajeros no toman en serio el trabajo que tienen que hacer muchas veces. Por eso la santidad se convierte en un factor primordial para poder ser un ministro eficiente. Y esto ya abarca más allá de la profecía. Si vos querés ser un pastor eficiente, tenés que tener santidad. Si vos querés ser un evangelista eficiente, tenés que tener santidad. Querés ser un maestro eficiente, tenés que tener santidad. Para todo, para la intercesión, tenés que tener santidad. Si no, y solo último que puede ya escuchar a Dios, ¿me entendés? Y por ahí Dios no puede, va a cumplir lo que dice de parte tuya, pero la idea es que todos seamos instrumentos en la mano del Señor. Pero bueno, hay veces que las decisiones, nuestras decisiones y nuestras actitudes nos alejan de ese propósito de ser eficiente. Y por eso a veces caemos en los lugares donde caemos. Por eso a veces se producen los problemas que se producen. Por eso muchas veces hay ministerios que caen o que se derrumban a pedazos. ¿Por qué? Porque la santidad no ha sido completa y han penetrado dardos que han pegado muy fuerte en la estructura de los ministerios. Y porque el diablo está especialista para eso. Está para tentar, está para transformar, está para tratar de que en algún momento el que está como sirviendo al Señor, ¡tum! Por eso es tan importante el tema de la santidad en estos tiempos que vivimos. Así que, como mensaje importante, como algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, es tener una vida acorde al oficio y al ministerio que Dios quiere que nosotros tengamos. Si no,